Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
¿Todo bien por acá? Bueno, estábamos contando de lo que venís a hacer a Montevideo. Contanos un poco cómo surgió esto de que vengas por acá y qué es específicamente lo que vas a estar ofreciendo.
Bueno, vine, me convocó Pepe Canedo, amigo acá, baterista de Montevideo, y me invitó a hacer algunas cosas. Vine a dar unas clases, unos ensambles con gente que se mostró interesada. Y estamos así haciendo música. Y también a dar unas clases particulares. Y bueno, salió todo también por la jam de mañana, la posibilidad de hacer una clínica antes de la jam y después tocar con los chicos y participar acá un poco de la jam que se hace los jueves. Así que un poco esa fue la idea. Y también vamos a estar el sábado en Maldonado haciendo otra clínica también, la que voy a hablar un poco de música y de bajo y lo que hago yo, y nada, vamos ahí a intercambiar con los compañeros ideas sobre la música. Así que eso es básicamente lo que vine a hacer.
Bien, Mariano, estabas hablando de el jam, ¿verdad? Nosotros más o menos explicábamos al principio del programa qué es, pero contá como músico, ¿no? ¿Qué es cómo es la experiencia del jam? ¿De qué se trata específicamente ese formato?
Y bueno, digamos que en cada lugar, tradicionalmente la jam session es como un lugar de encuentro donde se encuentran los músicos a improvisar o a tocar sobre canciones que todos conocen, o depende de digamos, de la estética de la jam session. Hay jam session que son de candombe, de jazz, de funk. O sea, se zapa de acuerdo, se toca libremente o no tan libremente, de acuerdo a un estilo que se pacta en esa situación. Y bueno, siempre hay un grupo que la abre, digamos, una banda estable del lugar que propone algunos temas, y después se va subiendo la gente que tiene ganas de tocar y toca alguna cuestión, ¿viste? Ahí tiene el dinamismo de cada lugar, digamos, la jam session. Pero básicamente es eso, es una zapada grupal
Claro.
con un estilo, digamos, o varios.
Bien, y cómo, me imagino se arrima mucha gente ahí, ¿cómo se organizan para ir tocando? Y van, suben, tocan una, bajan y va subiendo
Y
otro.
eso es lo más divertido, se va viendo ahí. Siempre hay locos que les gusta tocar mucho, otros que no se animan, otros que quieren, ¿viste? Y ahí depende un poco del lugar, de la gente que está, cómo se va armando. Pero es una cosa ahí divertida y dinámica, que siempre es diferente. Y bueno, nada, para pasarla bien un poco y hacer un poco de música.
Por supuesto. ¿Cuántas veces habías venido ya a Uruguay? Me imagino que es un lugar donde te reciben bien.
Y la verdad que vine pila de veces porque me encanta. Desde chico y venía mucho de vacaciones a Balizas, a Punta del Diablo y a Montevideo a visitar. Y después, bueno, vine a tocar un montón de veces. Vine con el Jazz Tour, con mi grupo, hace muchos años, a tocar al Solís. Y también tuve la suerte de venir con Fito varias veces. Y bueno, es una ciudad que quiero mucho. Tengo gente querida y me gusta venir siempre. He tenido muchos alumnos de Montevideo en Buenos Aires también, que quiero mucho, como Nacho Mateu, gran bajista acá, montevideano. Y bueno, así que siempre es una alegría para mí venir acá. Me gusta mucho todo. Yo en Buenos Aires, por ejemplo, tomo mate con yerba uruguaya, así que siempre siempre tengo a alguien que me trae yerba
Qué
todo el
bueno.
año. Y si no, tengo ahí un dealer de yerba que me trae a mi casa también.
Un dealer de yerba, me encantó.
Sí, tomo Armiño y Baldo, así que está muy presente Uruguay en mí.
Qué bien. Y Mariano, hablabas de que viniste muchas veces también a hacer a festivales de jazz, ¿no? Es un género que en Argentina te tiene como uno de los referentes. ¿Cómo incursionaste en eso tan particular?
La verdad que se dio naturalmente, qué sé yo, como cosa de, como alguien que está estudiando un instrumento y va investigando estilos, y de repente estaba ahí en eso, ¿viste? Era la música que me salía. Y bueno, y hoy la verdad que creo que lo que hago yo se llama jazz, pero no es tan jazzero. De hecho, mi último disco son todas canciones. Ustedes estaban poniendo de fondo una cosa vieja que hay ahí, pero que es una versión que hice
The
en vivo
Redemption Song.
en el Teatro Ateneo, sí, de un tema de Marley, que tiene muchos años, pero que bueno, también es otra cosa de las que hago, por ahí tocar canciones. Y
Ponerle otra impronta también, ¿no?
Claro, y siempre buscando como la cosa de la música propia, que es lo que yo siempre intenté buscar, ¿viste? Como el,
claro,
el folclore
ya
personal, ¿viste? Una cosa mía.
Tenés 8 discos, ¿no? Ya.
Sí, tengo 8 discos.
¿Qué?
Estoy haciendo uno más ahora. Va, estoy haciendo 2 más, pero son... Estoy con 2 proyectos, uno de música instrumental y otro de canciones, que es lo que vengo haciendo últimamente, tener, sostener dos ideas ahí.
¿Cómo ha sido el proceso de o sea, qué cambio puede haber entre el primer disco y el último que sacaste? ¿Cómo fue ese crecimiento?
Y digamos que hacer muchos discos de la forma que los quiero, de lo que lo busco hacer yo, siempre hay cambio, porque básicamente cambio a propósito, ¿no? Para poder encontrarme con nuevas situaciones, así que los discos míos son todos diferentes y todos parecidos porque los hago yo.
Claro,
pero en un punto el cambio más grande me parece que tiene que ver con la vida, con que mi primer disco lo hice a los 26 años y ahora tengo 41, o sea que...
Se pasa por diferentes etapas que no tienen que ver con la música también, que van cambiando, ¿no?
Es que por suerte la música tiene que ver con uno, y bueno, y yo espero que se vea eso, y yo siento muchos cambios porque soy otra persona, o sea, soy la misma persona, pero
claro,
la pasé de no tener hijos a tener 3, por ejemplo, así que...
Eso cambia mucho, ¿no?
Las motivaciones, claro que sí, las motivaciones personales y las motivaciones para hacer música y para vivir son muy diferentes a los 25 años sin hijos que a los 41 con 3 hijos.
Sí, no, y ni que hablar, eso lo, bueno, pasaba, creo que hablaba algo de eso hace un tiempo Roberto Musso de El Cuarteto de Nos, ¿no? Con algunos de sus últimos temas que hacen referencia también a su hija y cómo esa transformación de una banda tan emblemática como El Cuarteto, de lo que pasó a ser a un principio a lo que hace ahora, y que él decía tiene que ver mucho con su... también con su vida, con su maduración, con tener hijos, con querer escribir sobre también momentos que van cambiando su vida, ¿no?
Totalmente, sí, sí, es así. No se puede escapar de eso, digamos.
Y está bueno igual meterse en eso, ¿no?
Totalmente, sí, es eso, sí, eso es así, es hermoso, a mí me parece que está bien.
¿Y qué otros instrumentos estás incursionando además del bajo?
Y siempre toqué la guitarra desde chico, porque mi padre era guitarrista, y bueno, el piano toco un poco también, y toco siempre teclados, canto, qué sé yo, he tocado el cello. Me gusta agarrar cualquier instrumento, básicamente.
Está bueno, ¿no?
Que me sirva para hacer música, sí.
O sea que en un jam, terminás de tocar de bajo, te vas al teclado y así.
Lo he hecho alguna que otra vez.
Está bueno, es una buena estrategia para estar siempre arriba del escenario.
Me divierte.
Está bueno. Hablabas, bueno, de tu experiencia también con Fito. Me imagino que debe ser más que reconfortante estar al lado de un emblema también de la música latinoamericana como Fito Páez.
Sí, la verdad que es súper intenso y súper interesante compartir con él. Es espectacular, la verdad que es un músico muy completo, muy complejo también, y ya llevo 5 años con él grabando discos, viajando, y bueno, es muy enriquecedor, y yo trato de aprovecharlo cada momento porque, bueno, es el valor que tiene.
¿Y cómo es tu relación en personal con él? Digo, ¿sos amigo más allá de lo musical?
Sí, la verdad que soy muy amigo, soy muy cercano y tengo una relación de mucha amistad, cariño, y la verdad que compartimos muchas cosas más allá de la música con las familias, y es un tipo que yo aprecio mucho, además de la admiración que tengo artística, ¿no?
Por supuesto.
Es impresionante. Sí.
Mariano, hablabas hoy de Pepe Canedo, del Lado de la Puerca. ¿Qué bandas estás siguiendo o te gustan o te atrae la forma en que hacen música de acá, bandas uruguayas?
Mira, más que bandas, bueno, siempre escuché, qué sé yo,
o músicos, sí.
Cantautores uruguayos de toda la vida, ¿no? Siempre Mateo me gusta muchísimo, y siempre todo lo que hace el Negro Rada también. Bueno, he escuchado el Cuarteto de Nos, me parecen re interesantes. Y todas las bandas de rock también siempre me gustan y las escucho y las valoro. pero me gusta mucho el carácter de letrístico y poético en general que tiene el músico uruguayo, la verdad y el carácter me parece impresionante. Ahora hace poco terminé de hacer el disco de un muchacho acá que su primer disco se llama Juan Chaín, que es de acá de Montevideo.
Ahí va.
De Malvin, y él vino a Buenos Aires una vez por mes durante más de un año y estuvimos trabajando un disco también, muy buen letrista y cancionista, así, bien en la tradición uruguaya. Y la verdad que sigo todo lo que puedo de la música acá, también mucho candombe, ahora bueno, estoy con Pepe acá en la casa y escucho mucha música también. Y siempre
hay un montón para
todo
escuchar.
Todo lo que hace Hugo, todo lo que hace el Hugo Fattoruso, todo lo que hacen los Ibarburu, todas las cosas donde están metidos los músicos uruguayo siempre la estoy escuchando, sí. Porque me parece muy interesante.
Y acá pasa algo también que debe pasar en la Argentina, que tiene que ver con un montón de músicos que tienen un no solo un gran potencial, sino un gran presente, y que son un poco también desconocidos a veces por el público. ¿Cómo es en qué diferencias a Uruguay, si es que existe esa diferencia entre Uruguay y Argentina en ese sentido, en la visibilidad de los músicos?
Y lo que pasa es que yo estoy del otro lado del mostrador, ¿viste? Estoy como más del lado del músico invisible. Yo me siento un músico invisible también. Así que lo que veo un poco es bastante parecido. Se diferencia por la escala de la cantidad de gente que vive en cada país, pero digamos que la idiosincrasia del negocio de la música, si te referís a eso, es más o menos parecida. En todos lados claro. Se hace visible lo que es más fácil de vender y lo que es más difícil de vender es un poquitito más invisible, tal vez por ser más original, por contener un poco más de riesgo y porque la gente que tiene que difundir prefiere difundir lo que es más digerible y lo que está asegurando una rueda de éxito que no sé bien
claro.
Cómo interpretarla, pero me parece que es bastante parecido en todo el mundo, no solo en Uruguay y Argentina, sino que las condiciones de la música hoy son parecidas en todos lados y parece que lo que uno tiene que hacer es ver dónde quiere estar, qué quiere hacer, qué quiere asumir como artista. Que yo estoy buscando una música mía siempre hace rato y trato de no mirar mucho hacia ese aspecto de la música,
claro.
Con respecto a qué es lo que funciona o qué es lo que no, porque no quiero distraerme en la tarea que tengo, que es tratar de hacer más y mejor música.
Sí, sí, tío, también hay está bueno tener la posibilidad de tener gente que también trabaje en eso, ¿no? Productores, digo, gente que maneje, por ejemplo, la prensa y todo ese tipo de cosas que a veces que músicos de a menor escala tienen que hacerse también, ¿no? Su propia producción, su propia
seguro
prensa.
Que sí, ¿no? Seguro que sí, hay que echar a andarlo y tratar de mostrar lo que uno hace de la mejor manera posible y
a pulmón.
Y te ayudan mejor.
Manuel, hablabas de los... Estás trabajando en dos discos, dijiste que... ¿En qué estás preparando? ¿De qué se trata específicamente esas dos propuestas? ¿Son diferentes?
Sí, son diferentes y también tienen algunos puntos en común. Estoy haciendo un disco de música instrumental con un grupo grande que tengo, que somos 8. Y ese disco ya lo tengo casi todo grabado y filmado, pues está todo filmado con una cámara, son como unos videos así... grabé mi estudio y filmé todos los temas y bueno, ahora seguramente haré una sesión más para hacer algunos más y ese es un proyecto de música instrumental que yo hace muchos años que tengo, siempre conservo alguna formación en la que escribo música sin letra pero muchas de esas músicas son canciones
claro.
que están arregladas o orquestadas para esa formación.
Bien, Mariano, vamos a recordar bien, son varias las actividades. A recordar cuáles son cuál es la agenda del JAM, la clínica, lo que va a ser en Maldonado, tuviste ayer y hoy, ¿verdad? Algunas clases de ensamble, ¿puede ser?
Sí, estoy dando unos ensambles y acá en lo de Pepe y mañana en Volvé Mi Negra a las 6 de la tarde doy la clínica para toda la gente que tenga ganas de estar ahí, compartir ahí un momento hablando de música y mostrando algunas cosas sobre el bajo, la composición o las cosas que surjan y después
eso es mañana
Mañana a 18 horas, y después a las 22, 22:30 se hace la jam y ahí se toca.
¿Todo eso recordemos dónde es?
Es en Volvemi Negra, la dirección... Ay, la dirección de Volvemi Negra.
¿Volvemi Negra?
Rambla y dónde.
Ahí está, ahí en el frente de la Plaza Ramírez.
Rambla y Sarmiento.
Exactamente, en frente de la plaza, a la Plaza Ramírez. Todo eso es entonces a las 18 y después a las 22:30 el
eso
Space
es
Jam.
Era Espacio Mateo.
Exactamente, ahí al lado de Plaza Mateo. Y después el 11 de agosto vas a estar dando clases particulares de bajo.
Sí, doy unas clases el viernes y después el sábado, sí, tal cual. Y después el sábado tengo que ir a Maldonado a alguna clínica y a tocar con la Space Jam también allá.
O sea, buenísimo.
Sí,
agenda
sí,
cargada.
¿Eh?
Agenda cargada, está sí, bueno aprovechar sí. el viaje y esperemos, bueno, que sin duda que ya tenemos en conocimiento que hay varias de esas clases que están con cupos agotados y está bueno porque hay que aprovechar cuando vienen músicos de tu experiencia acá a Uruguay para formar también e influir en los músicos sobre todo emergentes que vienen por acá, así que Mariano, primero que nada te agradecemos por estos minutos y te deseamos toda la suerte en estos días acá en Uruguay.
Bueno, te mando un abrazo y muchas gracias por el llamado.
Muy bien, Mariano Otero estuvo con nosotros, un gran músico realmente de referencia en el Río de la Plata, 8 discos nada más y nada menos y va por 2 más, bajista de Fito Páez, tiene una gran carrera como cantautor también y realmente vale la pena que se sepa que anda por acá.